Hay rockeros y luego están ellos. Luego están ellos y ya están aquí y son ponedores. Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Es un honor, es un lujazo que estén aquí, ¿eh?
Es una pasada.
Que luego no digan que los rockeros no madrugan.
Yo, esto, ¿sabe lo que pasa? Que si me lo dicen hace tiempo no me lo creo.
Yo tampoco.
Lo hemos hablado en multitud de ocasiones, la música forma parte de nosotros y es uno de los elementos que mejor nos define. La música son recuerdos, pero sobre todo son sensaciones y actitud. Hoy vamos a hablar de la despedida de una de las bandas más longevas e importantes de la historia de la música en este país. El rock es parte de la esencia de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo en España en los últimos años, porque es un estilo que capta muy bien lo que pasa de la sociedad. Después de lo dicho, hemos de anunciar que Barón Rojo pone punto y final a su carrera en una gira que los va a llevar por diferentes países y que tendrá el culmen final dentro de algo más de un año. El último concierto será en el Wizzing Center de Madrid el 30 de diciembre del 2020.
2020.
2020. Después de 40 años de carrera, han decidido que había que aterrizar y dejar el avión en el hangar de uno de los sitios más representativos de la música. Va a ser un Hasta Siempre Barón, en el que vamos a tener la oportunidad de despedirnos y despedirlos a lo grande. Hoy están poniendo las calles Carlos de Castro y Armando de Castro, los dos hermanos que en 1980 formaron Barón Rojo.
Rockeros, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenos días, ¿qué tal andamos? Muy bien, muy bien.
Buenos días. Aquí estamos.
Qué lujazo que estéis aquí. ¿Os cuesta madrugar o esto ha sido porque siempre mola salir en la radio?
Bueno, yo soy de constantes un poco irregulares en cuanto al sueño. A veces duermo mucho y a veces a las 4 horas de acostarme estoy ya con la antena puesta.
¿Y eso por qué puede ser? ¿La conciencia, a lo mejor? O
la mala conciencia.
¿La mala conciencia?
No, puede ser... Nunca se sabe exactamente por qué. Mala conciencia no me queda mucho a estas alturas.
Ya todo lo vivido, ¿no?
A mí me pasa lo mismo. Amanezco muy temprano. Me acuesto tarde y amanezco muy temprano. Pero eso tiene su explicación científica, que es que cuando vamos teniendo cierta edad, el cuerpo se segrega menos melatonina.
Sí, eso es verdad.
Dormimos menos.
Es verdad. Y ahora Barón Rojo, todos los grupos que reventarán el Wizzing Center. ¿Tenéis que volver los que conseguisteis todo en la década de los 80 para demostrar cómo era el rock en España?
Volver, bueno, nosotros afortunadamente no nos hemos ido nunca. Esta va a ser la única vez que nos habremos ido en 40 años de existencia de la banda, que se cumplirá en el 2020, que es el año que viene, 20 y 20, 40. Nos formamos en 1980 y bueno, hemos sido testigos de muchas cosas que han pasado estos últimos 40 años en el panorama musical, pero solo nos vamos a despedir una vez. No va a ser una despedida de esas.
Eso se iba a preguntar, hay muchos grupos que se despiden, pero es que a los 15 días están anunciando la nueva gira. Eso está feo.
Eso está feo, es un truco publicitario por encima de todo. En nuestro caso es una intención seria porque preferimos despedirnos en un buen momento de forma, cuando todavía la banda está llenando locales y funcionando muy bien, a esperar a que, bueno, ya difícilmente puedas dar realmente lo que tienes que dar de sí en un escenario.
Carlos, ¿sois conscientes de que sois la referencia para muchos grupos de rock españoles actuales? O sea, los chavales, muchos de ellos dicen, nosotros queremos ser como los Barón.
No.
¿No lo sabíais?
No, que no somos conscientes. Somos bastante inconscientes en general. Pero bueno, sabemos que la gente nos quiere y eso es más importante que todo lo demás. Significa que con todos estos años no hemos hecho demasiado daño ni a la humanidad ni a los oídos de la gente y todavía nos quieren un poquito.
Qué bueno. ¿Qué recordáis de los 80? Yo que tengo ahora 45 años, yo en los 80 tenía poco más de 6, en el 80 poco más de 6. La asociación que yo llevo al rock de aquella época eran las chapas. Muchas chapas en las cazadoras de cuero y en las cazadoras vaqueras. ¿Cierto o no es cierto?
Sí, sí.
¿Pulseras de pinchos también?
Bueno, nosotros no hemos sido del gremio de los pinchos, no nos dio mucho por ahí, porque eso a la hora de darte besos y eso queda
feo, ¿no?
Un poco peligroso,
claro.
Pero las chapas sí, vamos, había gente con chupas cazadoras de cuero o vaqueras que a lo mejor tenían, si no tenían encima 100 chapas o 150, no tenían ninguna. Era una moda, le gustaba a la gente. Nosotros también hicimos bastantes chapitas de estas. Y
eso te iba a decir. Y además que no.
O sea, que a la gente le gustaba demostrar por fuera lo que era por dentro.
Efectivamente. Es a donde iba. Y además, que no pasaba nada porque estuvieran los leños o estuvieran, por ejemplo, Alarma. Es que da igual. O sea, todo el mundo era rockero y lo demostraba con sus grupos favoritos.
Claro. cada
así
uno.
Es, era una manera de demostrar que pertenecías a un cierto movimiento en el que no había exclusiones, ¿no? Cada hombre, todo el mundo luego tendría sus grupos favoritos, lógicamente.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos hablando con un grupo de era heavy metal lo que hacíais vosotros en aquella época.
Bueno, esa ha sido siempre una etiqueta un poco resbaladiza, ¿no? El heavy metal parece que no tiene nada que ver con el blues. En cambio, lo que hace Barón Rojo sí tiene que ver con el blues.
Exacto.
Entonces, quizá es más rock duro, digámoslo. Pero bueno, si alguien quería decir que era heavy metal, si así se le quedaba la imagen más clara, pues bueno.
Yo digo esto
con el tiempo ha quedado muy asimilado lo del heavy metal y el rock duro.
Claro, es a donde iba, ¿no? Que quizás eran etiquetas que se ponían muchas veces desde las radios o desde las revistas, porque en aquella época las revistas tenían mucha influencia en la promoción del rock y de los grupos en cuanto a los lanzamientos.
Mucha más que hoy en día, desde luego. Que sí, había revistas pues como, yo que sé, Disco Express, incluso Mundo Joven, la revista de Íñigo, había, ¿cómo se llamaba esta de que habitaba en Cataluña? Disco Express ya la he dicho, pero bueno, había muchas revistas y sí influían. Popular 1,
hombre, el Popular 1.
Esa era la que yo buscaba.
Buena, claro que sí.
Y tenían una influencia muy gorda, porque no había internet, no había todo esto que hoy en día, bueno, pues... por un lado es un arma de doble filo, o sea, es positivo por un lado y negativo por otro.
¿El rock es una actitud o es postureo?
Muchas veces es postureo. Rockero genuino, yo creo que no hay, por lo menos dentro del campo artístico, hay gente que se apunta al rock, pero que realmente no cree en él, sino que, bueno, es una manera que de un momento dado le encaja de hacer música y que cree que puede hacer dinero con ella. Pero bueno, Carlos y yo hemos pasado épocas en que no hemos ganado un duro con la música y siempre hemos sido rockeros y nos moriremos rockeros.
Bueno. Fíjate, ahí iba yo un poco, ¿no? En el tema de qué os ha dejado más dinero, la venta de discos, los conciertos, el merchandising, porque siempre los intermediarios, desgraciadamente, han ganado mucho más que los propios artistas.
Yo creo que sin lugar a dudas las actuaciones en directo es lo que más dinero te deja. Porque, bueno, los derechos de autor son una pequeña ayuda interesante cuando eres autor de tus temas, que no pasa siempre en este tipo de historias. Y luego, pues, los royalties discográficos, pues es otra pequeña ayuda a veces. Ya no existen, pero bueno, lo principal es las actuaciones en directo, sin duda ninguna.
Qué bueno, Carlos, ¿qué opinas tú?
Es igual, nunca hemos andado sobrados de dinero, para nada.
Siempre currando en la carretera también, entonces,
siempre,
¿no?
Bueno, no te voy a decir vivir al día totalmente, pero...
No te las des de pobre porque tampoco cuela, ¿eh? O sea que...
¿Tenemos hipoteca, Carlos? ¿Hay hipoteca?
Somos gente normal, ya está. Pero que no nos hemos... Lo que no somos es ricos, ni millonarios, ni nada por el estilo.
Claro.
Pero pobres tampoco.
¿En qué momento está la música en este país? Los conciertos se venden prácticamente todos. Yo creo que eso es un dato importante.
Yo creo que estamos en un momento de cambio, en el sentido de que las bandas antiguas poco a poco nos vamos jubilando y tiene que venir una nueva generación que todavía no la veo yo llegar.
No parece, no asoma la cabeza.
No asoma la cabeza. Ves que hay movimiento, pero faltan grandes, grandes nombres, en mi opinión, ¿no?
Pues vamos a escuchar una de las canciones que nos trae Barón Rojo aquí mientras seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Hay gente currando ahora y hay gente que no concilia el sueño. Así que nos
está escuchando. Por ejemplo, yo, que muchas veces te escucho a ti.
Qué fuerte,
Pulpo.
Qué fuerte. Ahora hablamos de eso, porque enseguida entra Carlos Herrera y también le vamos a decir un par de cosas. ¿Qué recordáis de aquella época? ¿Cómo se vivía la grabación de un disco, la celebración con el manager, con las discográficas? ¿Cómo era un poco la liturgia de lanzar una canción en España allá en los 80?
Bueno, era un proceso absolutamente estandarizado, ¿no? Era que si tenías mucha suerte, alguien te presentaba en una compañía de discos, la compañía de discos firmaba un contrato, a continuación te hacía un presupuesto para grabar un disco. A continuación, la compañía te reservaba un estudio y vas al... Si tenías canciones preparadas, cuando tengáis las canciones preparadas, avisarnos y tal. normalmente te ponía un productor, o a lo mejor querías tú ser tu propio productor, uh-huh. y si ellos lo consideraban que podía la cosa funcionar, te dejaban ser tu propio productor, y si no, te ponían uno. Y luego, pues ya al fin de ese proceso, entrabas al estudio de grabación donde te podías tirar, pues no sé, 15 días, 20, un mes, depende, había muchísimos presupuestos. Depende de lo que ellos pensaran que ibas a ganar o podías producir de dinero. Y hasta que, bueno, luego yo eso se transformaba en una cinta de un cuarto de pulgada. La cinta de cuarto de pulgada se llevaba al laboratorio de corte, que estaba en Barcelona.
¡Jolín!
Había que ir a Barcelona a cortar, la mejor cortadora estaba en Barcelona. Y eso por fin llevaba un negativo en un acetato. Y con ese negativo del acetato se iba ya a la fábrica y ya se imprimía el disco.
Madre mía, vaya, bueno, vaya mogollón, ¿eh?
El coste que había también una cortadora de acetatos en la carretera de Barcelona.
Pasada. La de Roldán, que era la buena, era en Barcelona.
Sí. Por lo menos la que usaba nuestra compañía de discos era este hombre Roldán, que era una gran persona, por cierto. Uh-huh. Y era en Barcelona.
La de Madrid era de Portorrejón o San Fernando de Henares, ¿no? Una de esas, ¿no? Que creo que daba empleo como a 200 o 300 personas. Era una barbaridad.
Indugraph
puede
ser. Sí, me suena mucho. Tenía relación además con los estudios Sonolan.
Hombre, claro.
Que también hemos usado.
Nunca fuimos a cortar ahí, que lo recuerde. Uh-huh. Fuimos a Barcelona, sí.
Qué barbaridad. ¿Tenéis el recuerdo de algún artista que creció en paralelo a vosotros y también se hizo gran estrella como vosotros?
Artista de nuestra época.
Artista, grupos, así un poco competencia.
Hombre, a nosotros nos tocó convivir con lo que se llamó la movida madrileña.
Claro.
Que era un género muchísimo más auspiciado y patrocinado por, digamos, las esferas culturetas.
Era más pijo, ¿no?
Era muchísimo más pijo.
Era más pijo.
Pero tenía muchísimas más promoción y estaba bien visto. Uh-huh. Era como un movimiento asumible, ¿no? Los rockeros éramos como gente más incontrolable.
Los
más,
pelujones.
Eso es.
Sí.
Peludos esos a lo mejor vete a saber qué hacían.
Claro.
En fin, y entonces nos costó convivir con el nuestro, pues Nacha Pop, pues Los Urquijo, con Los Secretos, todos esos grupos son coetáneos. Uh-huh. Nuestro Radio Futura, que nosotros los llamamos Radio Pasada.
Radio Pasada.
Así de un poco de... Aquí tenemos nuestro
sin motivo. Acritud, ¿eh?
Pero estabais picados, en aquella época os picabais con los pijos, ¿no?
Éramos competencia todos, sí, unos de otros. Uh-huh. Entonces eso se nota en casi todo.
Qué bueno.
No, pero nosotros con Auserón nos llevábamos muy bien y con este hombre que se murió, el de Golpes Bajos, también era fan nuestro también, este hombre era... ¿Cómo se llamaba el de Golpes Bajos?
Ahí me ha pillado. Era Teo Cardalda y el Germán Copini.
Germán Copini.
Hombre, claro.
Muy buen tipo. Además, un tío más majo, más simpático que la noche. Uh-huh.
Y ahora esta aventura del Within Center, ¿por qué os metéis en ese berenjenal con lo grande que es ese espacio?
Nos gustan mucho las berenjenas. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí, ¿no?
Y por eso nos da por organizar estas movidas.
Aparte, pues eso, los promotores del invento, que es gente muy cercana a nosotros, quiere que sea el concierto inolvidable de la historia de Barón Rojo y les parece que ese es el marco adecuado, que además Barón Rojo jamás ha tocado en el Palacio de los Deportes de Madrid. Ni
qué
con
barbaridad.
El nombre de Within Center, ni cuando era el simple Palacio de los Deportes antes de quemarse.
Pero qué raro, ¿no? Porque por el Palacio han pasado todos los grupos, como no habéis pasado vosotros.
No, pues... yo me alegro de no haber tocado allí. Sonaba horrible.
Sí, bueno, y ahora, como no des con un buen técnico, sigue sonando regular.
Bueno, pero es aceptable. El sonido ahora es aceptable como mínimo. Date cuenta que los equipos también de sonido han evolucionado mucho. Y hoy en día, con un line array, a nada que sea medianamente espabilado el técnico, se puede sonar bien.
Decías que tú escuchabas un poco Poniendo las Calles, ¿no?
Sí, señor.
Y que encima tenéis una anécdota con Carlos Herrera.
Bueno, anécdota, ¿no? Vamos a ver.
Historia, un recuerdo.
Yo, una vez que estuvimos haciendo un programa de televisión y luego se quedaron Carlos Herrera y Vivi Andersen haciéndome una entrevista a mí. Pero a mí se me olvidó llevar un taburete para estar a la altura de ellos dos.
Que son muy grandes, claro.
Y entonces saqué un poco tortícoles de la entrevista, pero me entrevistaron a mí en un programa, creo que se llamaba Galas del Sábado, y tengo muy buen recuerdo de aquella situación, excepto lo del dolor de cuello de mirar para arriba.
¡Qué bueno! ¿Y qué pasa, que duermes mal para estar escuchando Poniendo las Calles?
Digamos que tengo despertares madrugadores, aunque luego normalmente me vuelvo a dormir. Empiezo a oír la radio, soy muy, muy de oír la radio, escucho muchísima radio. Y normalmente pues me vuelvo a dormir a lo mejor a las 7 o así y ya hasta las 9 o las 10 que me...
Claro, pero algo tiene que pasar con los rockeros porque Miguel Ríos, yo recuerdo estar escuchando a Carlos Herrera que le entrevista como a las 11 o a las 12 de la mañana y le dice, Carlos, le dice Miguel Ríos a Herrera, le dice, Carlos, que yo ya te escucho con el pulpo a las 5:00. Te quiero decir que los rockeros, pero es que me lo dijo Luis Cobos, es decir, un montón de gente que está metido en el mundo de la música, que duerme mal, que ya se va teniendo una cierta edad y que escucha la radio porque no se puede conciliar el sueño.
Pues hombre, es pues una cosa normal. Cuando no te puedes dormir, se te hace la noche muy larga. Si no,
claro, pero también hay una cosa que a mí me gusta, que es que cuando juntáis tú y Herrera, pues ponéis cosas, tú le planteas escuchas muy interesantes y muy curiosas. A mí me gusta también escucharlo eso, y por eso, sí, cuando veo que son las 5:30, siempre estoy ahí.
Qué bueno, qué bueno. Y encima me traéis una canción que os ha hecho mucha ilusión, que habéis grabado con Amaral, una canción que se llama La Reina Ácida. Contadme un poco la historia de esta canción.
Carlos,
a ver, mira, Carlos. La historia de la canción en sí es muy antigua, porque es una canción del año 69,
¿sí?
1969.
Correcto.
El siglo pasado. Nosotros retomamos aquella obra, era del grupo Who, hicimos una versión moderna de Barón Rojo, hará 3 o 4 años, ¿no? No me acuerdo, porque el tiempo ya, a determinada edad, el tiempo
deteriora un
pierde
poquito
su dimensión.
Sí.
Y dentro de esa obra tuvimos la oportunidad de que Eva viniera a grabar con nosotros. Y ese tema le pareció muy adecuado porque se llama La Reina Ácida, que en sí, en su día la cantaba Pete Townshend, pero que en sí está hablando como si fuera una mujer.
Claro, pues vamos a escucharla aquí en Poniendo las Calles, a ver cómo suena Barón Rojo en el primer despertador de la radio. Un placer que estén aquí con nosotros en ese estudio, que hayan madrugado como tú, mientras estamos poniendo las calles a España.
No funciona bien, esta chica le instruirá y le enseñaré cómo hay que hacer en una sesión. Hechicero.
Y esta canción es la justificación para que todo el mundo se reúna en el Within Center el próximo 30 de diciembre de 2020. Yo creo que está más que justificado. Estábamos hablando fuera de micrófono del valor que tiene Eva Amaral de meterse en este berenjenal con estos animales de la música en directo, en los estudios, y a este tono tan alto. Es que la tía no es incombustible.
Yo reconozco que a mí me sorprendió también cuando la vi en cada altura se metía, y la tía lo hizo muy bien, muy bien. Además, una cosa que me dijeron los dos era que por fin se habían enterado de que iba la ópera Tommy.
Ah.
Porque está traducida al español de arriba abajo.
Claro.
Y por fin se enteraron un poco de todo el argumento de la ópera Tommy, que la habían seguido en su día, pero no tenía mucha información al respecto.
Que bueno, que sepáis que me ha hecho muchísima ilusión que vengáis aquí a poner las calles con los currantes, con la gente que duerme mal y que nos gusta la música y nos gustan las cosas positivas. Os voy a hacer entrega del diploma oficial de ponedor de calles. Yo creo que el no tener el diploma ya a mí me mosquearía, de verdad. Si o uno sea, madruga...
A mí encima haberte visualizado, que te había oído muchas veces, pero no tenía tu imagen.
Ajá.
Por fin ya te conozco.
Pues mira.
Cada vez que te oiga, pues voy a estar todavía mucho más encantado de ser un nuevo ponedor de calles.
Muchísimas gracias.
Será un placer enorme. ¿Eh?
Gracias, Armando. Gracias, Carlos.
Muchas gracias.
Gracias por la música y larga vida al rock and roll, hermanos.
Gracias a vosotros por apoyarla.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. ¡Uah!
Hechicero.